con más de una voz, más de un punto de vista, más de una cuestión y más de una opinión. Estamos a la espera de la novedad política que aporte hoy Tezanos a la 1:30 de la tarde con el CIS, barómetro de julio, que no trae intención de voto, pero que sí nos va a decir qué opinamos los españoles sobre la situación política actual, o mejor dicho, la de principios de mes, que es cuando se preguntó a los ciudadanos. Entonces recuerden, todavía no habían roto Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, de hecho, ni habían empezado a negociar oficialmente. Estaban, como hoy, lanzándose mensajes públicos para hacer que su socio, presionado, cediera en sus pretensiones, pero sin sentarse, eso sí, en la misma mesa. Unidas Podemos aguanta por ahora esa presión, que es doble, interna de Izquierda Unida y del sector anticapitalista, y externa del Partido Socialista. Piden lo mismo unos y otros, un gobierno monocolor y no una coalición. Dicho de otra forma, lo contrario de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, en Canarias y en Baleares, donde Podemos ha entrado en los ejecutivos del PSOE. Un gobierno de coalición es lo que le va a permitir también que el jueves comience hoy mismo, el debate de investidura en Navarra, el jueves, no hoy mismo. Pasado mañana y hoy sí, en Aragón, con el socialista Lambán tranquilo ante los posibles desencuentros que pueda traer su gobierno de coalición.
Y aquí ni en ningún otro ámbito hay que descartar en los próximos años la existencia de discrepancias, aunque lo que sí descarto es que en Aragón no exista la suficiente inteligencia como para gestionar esas discrepancias de una manera positiva.
Es un pacto a cuatro lo que ha posibilitado que Javier Lambán vaya a ser investido, vaya a ser reelegido como presidente de Aragón. Por la derecha, cerrada la investidura en la región de Murcia, sigue pendiente, eso sí, la de la Comunidad de Madrid. Luego en media hora vamos a profundizar en el caso madrileño. La novedad en el centro-derecha es la propuesta que dejó caer ayer el número 2 del PP, García Egea, para criticar el mensaje socialista de que no hay realmente alternativas a Sánchez.
Esto es como si yo dijera que el señor Sánchez debería de abstenerse ante la suma de Partido Popular, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, Vox o cualquier otro partido que nosotros pudiéramos aglutinar en torno a un posible gobierno. Es lo mismo.
Por cierto, Pablo Casado se blinda hoy en el PP, como ayer se blindó Albert Rivera en Ciudadanos, para seguir la tradición de los líderes políticos de nuestro país. Antes lo hizo Sánchez en el PSOE y también Iglesias en Unidas Podemos. Ahora ya, todos blindados y con los críticos internos, digamos que laminados, ya puede nuestra clase política hablar abiertamente de su capacidad de llegar a acuerdos con otras formaciones. En la animación, en el análisis, sobre todo en la tertulia, en el análisis de los datos, tenemos hoy a Maite Rico. Buenos días, Maite.
Hola, buenos días.
Tenemos a Casimiro García Badillo. Buenos días, Casimiro.
Hola, buenos días.
Y tenemos también a John Müller. Muy buenas, John.
Buenos días, Oscar.
Tenemos barómetro del CIS, barómetro del mes de julio. No incluye barómetro de intención de voto. No hay, bueno, consecuencias, digamos, prácticas, tantos por ciento. No baja tal partido 2 puntos, no sube otro 1.5 o 3 puntos, pero creo que sí se van a poder extraer consecuencias, creo que interesantes, porque incluye situaciones, bueno, preguntas sobre la situación política, sobre el bloqueo que tenemos y sobre las preocupaciones reales de los ciudadanos, con lo cual yo creo que es interesante lo que hoy a partir de la 1:30 de la tarde nos diga Tezanos y su equipo.
Bueno, el problema con el CIS es que ha perdido totalmente su credibilidad, es decir, que los periodistas seguramente que escribiremos sobre lo que de esa encuesta, entre otras cosas porque la actualidad pues nos obliga casi a ello, pero el CIS ha perdido su credibilidad. Y aquí hay una cuestión que debería de abordarse, de la que apenas se habla, y es la siguiente. O sea, tenemos un instituto de opinión pública que tiene unos medios extraordinarios, potentísimo, con una capacidad de sondeos y de encuestas que no tiene ninguna institución privada, y los gobiernos lo utilizan como una herramienta de agitación y propaganda al servicio de sus intereses, unos con más descaro que otros, pero el CIS debería ser una institución que tuviera al frente un profesional de consenso, es decir, alguien que los, por lo menos el Parlamento, una mayoría cualificada del Parlamento, estuviera de acuerdo para que hubiera un independiente al frente del CIS. Porque claro, una persona que además, que eso sí que no lo han hecho otros, está cambiando la metodología del CIS según le interesa, y por lo tanto está rompiendo las series históricas, algo que destroza algo fundamental en un instituto de opinión demoscópica, que es la evolución histórica de las series en intención de voto o en otro tipo de opiniones, pues a mí me parece que lo que diga el CIS, pues hombre, nos puede servir casi de chascarrillo, casi como lo que ha hecho Teodoro García Egea, ¿no? Es decir, sí, y si supongamos que la gente piensa esto, y bueno, podemos especular, pero yo creo que realmente la fiabilidad de lo que nos diga hoy el CIS está próxima a cero.
Al final es lo que se ha conseguido, entre comillas, y eso sí me parece grave, ¿no? Que pierda la credibilidad. El CIS sería un poco el mismo caso que Radio Televisión Española, ¿no? Que son instituciones que deberían estar al margen de los partidos, pero bueno, en la historia de nuestra democracia, PP y PSOE se han sucedido en el control y de momento no han hecho ningún esfuerzo por lograr que esas instituciones sean independientes o que tengan una que dependan del Parlamento y no del partido de turno. Yo no sé si puede, qué peso puede tener lo que diga el CIS. Sí me da la impresión que los partidos ya se han puesto en modo elecciones, al ver cómo se están blindando por un lado Pablo Casado, por otro Rivera, cómo están ya confeccionando sus guardias pretorianas. Yo creo que se esperan un otoño, si no elecciones ya, por lo menos un mandato corto. Entonces están empezando a blindar, al margen de lo que diga el CIS, me da esa impresión.
Coincido con lo que decís ambos. Yo solo diría que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Creo que lo más interesante va a ser el titular que nos dé el CIS, porque sabremos qué es lo que está faltando en este momento en Moncloa, ¿no? A lo mejor un impulso hacia la negociación por parte del PP y de Ciudadanos, hacia la abstención, no lo sé. Va a ser interesante, es interesante ver los titulares, porque yo normalmente lo que descubro es lo que le suele faltar al presidente del gobierno a partir de los titulares del CIS.
Lo que necesita, ¿no?
Sí, lo que necesita. Entonces, bueno, como el director del CIS es bien mandado, pues y obedece y hace las encuestas a medida. Es una pena lo que decía Casimiro, porque hay dos sectores muy importantes para las democracias, que son el sector demoscópico y el sector de los medios de comunicación. Y ambos sectores están demostrando su fragilidad económica en estos momentos. El sector demoscópico es un sector compuesto por pequeñas empresas, normalmente manejadas por un sociólogo, y este es el sector privado demoscópico. Ese sector siempre ha encontrado un sitio donde afirmarse, porque ahí estaban las series históricas, ahí estaban los estudios solventes, ahí estaba el rigor metodológico en el CIS. Y resulta que ahora ya no lo tiene. Como ha descrito Casimiro, efectivamente, se han destrozado las series históricas de una manera caprichosa. No se ha explicado a la opinión pública, no se ha debatido entre los propios sociólogos. Bueno, la desautorización ha sido constante del CIS de Tezanos en este tiempo, pero lo que me asusta, lo que me preocupa como ciudadano, es que hay un sector privado demoscópico muy dinámico, pero pequeño, frágil. No nos podemos imaginar el nivel de capitalización que tienen estas pequeñas empresas. Son una risa. O sea, mañana viene alguien que quisiera concentrar el sector y con 4 o 5 millones de euros podría hacerlo. Esto nos priva de una fortaleza clave para la democracia. Y lo peor es que los medios de comunicación, que en su momento, hace 15 o 20 años, era un sector boyante y firme, hoy también está viviendo una situación muy parecida. Y esto es un peligro, y sobre todo cuando vemos cómo se deterioran los referentes públicos, Televisión Española y el CIS ahora, ¿no?
Bueno, pues a ver qué nos dice el CIS. 1:30 de la tarde es cuando sabremos los datos. Habrá que mirarlos con lupa, ¿no? La letra pequeña, porque son encuestas que no son fáciles de mirar, sobre todo cuando no son tan, digamos, tan básicos como las que tienen intención de voto, que es más fácil irte al 20%, al 17%, al 15%, sino que estos que son de porcentajes sobre opiniones y demás, y parte de la gente que apoya. ¿Cree usted que la situación es mala, muy mala o regular? Hay que medirlo todo.
Hay que acordarse que el último CIS con intención de voto le daba al PSOE casi un 40%, es decir, casi mayoría absoluta. Sí. Bueno, con esos números no es extraño, como decía Maite, que por lo menos el Partido Socialista esté en modo electoral, porque, bueno, y de hecho, yo creo que eso ha sido una de las claves del fracaso de la negociación, porque había un sector en Moncloa que claramente no quería un acuerdo, lo que quería era ir a elecciones. Pero bueno,
bueno, vamos a ver qué había. En unos minutos vamos con ello y lo desmenuzamos adecuadamente.
Más de uno en Onda Cero. Óscar Plaza.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-322. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón.
Y pa' refrescarse, ¿qué?
Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. En la Semana Sub de Peugeot tienes una oportunidad única. Llévate uno de los 500 vehículos con condiciones especiales como un Sub 2008 desde 13.600 euros. Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de julio. Así dices que te encanta la ciudad, desde la playa. Condiciones en peugeot.es.
No superes el límite de velocidad, ¿eh?
No, no.
Y coge bien el volante, con las dos manos.
Por supuesto.
Y haz el stop ese que está tapado por un árbol.
¿Qué? ¿Qué?
Una mala carretera pone en peligro una buena conducción. Si ves una señal o carretera en mal estado, ayúdanos a solucionarlo. Hazle una foto y súbela a ponlefreno.com. Nosotros tramitaremos tu denuncia.
Ponle Freno y Fundación AXA. Unidos por la seguridad vial.
Mucha luz, algo de luz o nada de luz. Ahora tú decides cuánta luz quieres que entre en casa con los estores de Leroy Merlin. Miles de posibilidades en todos los colores y medidas para ponértelo fácil. Enrollables, plegables, venecianas. Ven ya y elige el tuyo desde 4,95 euros. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
No falla, el día que te pegas el madrugón para llegar pronto, ese día pillas atascazo. Eso es frustrarte. Y en un seguro, frustrarte es ser un buen conductor y aún así pagar de más por tu seguro de coche, Alicia.
Por eso lo que tienes que hacer, Óscar, es mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Más de uno en Onda Cero.
Entiendo que es una responsabilidad compartida por parte de todas las fuerzas políticas. Asumimos también desde el Partido Socialista la responsabilidad de buscar espacios de acuerdo. Y creemos que esos espacios existen porque estamos seguros de que todos los partidos políticos comparten la preocupación por esta situación de interinidad del actual gobierno.
Con todos los respetos a las opiniones que son legítimas y que está bien que tengamos posiciones plurales en nuestro espacio político, eso ya lo probamos y eso condujo a que el PSOE, por un lado, no cumpliera los acuerdos y luego a una configuración de gobierno enormemente inestable que apenas duró 8 meses.
Cristina Narbona, como presidenta del PSOE, reconociendo que lo que quiere hacer el gobierno es ampliar el espacio de la negociación. Dicho de otra forma, intentar persuadir a PP Ciudadanos. Y Pablo Echenique, desde Podemos, diciéndole a uno de los sectores críticos con Pablo Iglesias, al de los anticapitalistas, que ayer apostaban por apoyar un gobierno del PSOE, pero sin entrar en él, que no, que esa idea no es ni mucho menos la de Echenique, y mucho menos la de Pablo Iglesias, que por cierto, es una de las novedades de la mañana, ha hablado en público, bueno, en público. En su programa, en el último programa de For Apache, que fue grabado un día después de la investidura fallida de Sánchez, es decir, el viernes, y que se difundió anoche. ¿Qué dice Pablo Iglesias? Bueno, pues que Pedro Sánchez ha demostrado que no tiene proyecto para el país al pedir a la vez la abstención a PP y a Ciudadanos para que saliera adelante su investidura y pedir el apoyo de Podemos. Ha dicho que no tiene proyecto para este país. Ha dicho alguna crítica más, por ejemplo, dice Iglesias que lo que hay detrás del PSOE en el mercado de trabajo es que no quieren subir los salarios. Dice además que izquierda en el PSOE no significa nada, es un elemento cultural, identitario en las campañas, pero claro, cuando una formación que no pelea el significante, pero te pone permanentemente frente a políticas que tienes que hacer en esa dirección, tienes un lógico problema de identidad. Es decir, que sigue la partida de ping-pong, la pelea. ¿Cómo lo veis? ¿Tiene visos esto de que pueda tener algún atisbo de solución lo de Podemos o es una fórmula que podemos prácticamente descartar? Con el añadido de que descartar en política y tal y como están las cosas, yo creo que más vale no descartar casi nada.
Sí, no se puede decir nunca en política y menos en esta situación, como hemos visto en la propia negociación, donde había días que parecía que se iba, que íbamos a tener ya, estábamos tocando el gobierno de coalición y luego se rompía, ¿no? Pero yo creo que a mí me da la impresión de que estamos en un punto de no retorno. Porque, como apuntaba antes, yo creo que Pedro Sánchez ha ido a esta negociación con ninguna gana de concluirla. Es decir, primero puso como excusa la posibilidad de que Pablo Iglesias estuviera en el Ejecutivo y, de hecho, en la entrevista que dio en La Sexta, toda la entrevista fue justificar por qué Pablo Iglesias no podía estar en ese Ejecutivo. Cuando Pablo Iglesias dio ese paso atrás, pues se vieron forzados a una negociación que no querían. En el relato que este fin de semana, de manera muy pormenorizada, han hecho tanto El País como El Confidencial de cómo fue la negociación, pues nos podemos dar cuenta de la broma que ha sido. Es decir, que la negociación para formar el gobierno de España se hiciera en un hotel que hay aquí cerca, en un NH que hay aquí justo cruzando la calle, unas horas antes de un programa de televisión y después de un programa de televisión, pues me parece que eso es una broma. O sea, de verdad, cuando los gobiernos de coalición en Europa, que tanto se ponen como referencia, se tardan meses en negociar. Y hay equipos negociadores, se negocian los programas, y al final, cuando ya se ha llegado a un acuerdo político, entonces se habla de nombres, de ministerios, etcétera. O sea, aquí solo se ha hablado de ministerios y de sillones y tal. Entonces, yo creo que después de haber pasado por este calvario, Sánchez volver otra vez, ni de broma, vamos, no me lo imagino, ni de broma. Y desde luego las instrucciones que ha dado a su equipo, a Carmen Calvo, en fin, a sus distintos portavoces y tal, y lo que está transmitiendo Moncloa es que esto se ha terminado, o sea que ya no va a haber posibilidades. Y luego, por parte de Podemos, pues es evidente que Izquierda Unida o anticapitalistas van a estar haciendo ruido, entre otras cosas, porque lo que se ven es ante la perspectiva de, uy, ¿y si hay elecciones cómo nos vamos a quedar? Porque claro, si hay elecciones, si vemos las encuestas que vienen produciéndose, encuestas y resultados, porque el castañazo de las elecciones generales luego se vio multiplicado por dos en las elecciones municipales. ¿Cómo se puede quedar ese conglomerado? Pues se puede quedar con muy pocos diputados. Pero ese cálculo frío de decir, oye, vamos a quedarnos como estamos, vamos a apoyar un gobierno del PSOE y nosotros desde fuera ya le criticaremos, Iglesias no lo puede hacer por una razón, porque él se ha visto humillado, porque una persona que tiene cierta soberbia y que se ve en igualdad de condiciones con Pedro Sánchez, pues dice, ¿cómo me voy a humillar yo después de lo que nos ha hecho? Ni de broma. Y por lo tanto, yo esa alternativa no la veo. ¿Que habrá ruido? Seguro. ¿Que habrá movimientos? También. ¿Que el gobierno a lo mejor intenta hacer una apariencia de que hay algún acercamiento? Pero yo no veo ninguna posibilidad de que eso se lleve a cabo. Es decir, de que se reproduzca una negociación para un acuerdo de coalición.
Naite, ¿habrá alguna intentona seria, que ese matiz es importante, por parte del gobierno o es poco previsible eso?
Por parte del gobierno no lo sé. Yo dudo más si la posición de Iglesias puede ser tan taxativa, en el sentido de que efectivamente, bueno, le han humillado y él ha llevado a su formación a un callejón sin salida, puesto que al fin y al cabo la oferta que le hizo con toda la desgana del mundo, pero que se la hizo el PSOE, de los tres ministerios y una vicepresidencia, eran, yo creo, lo máximo que podía aspirar Podemos, vamos, en sus sueños más salvajes. A pesar de todo, lo rechazó en una reacción peculiar de Iglesias, ¿no? Es curioso como un líder que llega hasta donde ha llegado y ha llevado su partido hasta donde ha llegado, en el momento culminante se cae con todo el equipo, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto Pablo Iglesias no va a acabar escuchando a las voces que desde su propia formación le dicen que se mantenga al margen y que permita la investidura y que haga oposición. Eso puede ser menos malo para él y para su partido que unas nuevas elecciones. No lo descartaría que al final Podemos permita gobernar a Pedro Sánchez, que por otro lado resulta curioso, de repente ha descubierto que Podemos no era un buen compañero de viaje, a pesar de que planteó desde la moción de censura hasta su campaña electoral, lo fió todo a un pacto hacia la izquierda del PSOE y no ha dado un paso hacia el centro-derecha en ningún momento, ¿no? Y ahora, pues, de repente vamos a volver a tener a un Pedro Sánchez a lo mejor ya centrista, ¿no? Que eso también es una cosa muy, muy desconcertante y que viene a confirmar que efectivamente, y creo que Iglesias tiene razón, que Pedro Sánchez no tiene otro proyecto más que su propia supervivencia en la Moncloa.
Bueno, el Pedro Sánchez centrista, como dice Maite, sería el Pedro Sánchez de la campaña electoral.
Exacto.
Pedro Sánchez, que por ejemplo fue muy contundente con el independentismo catalán y que se situó en un espacio bastante de centro en los dos meses previos, en la precampaña y en la campaña electoral. John, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, Iglesias dijo, yo recuerdo hace casi un mes, que si no había gobierno en julio lo habría en septiembre. Con lo cual no hay que descartar nada, porque en política esto ya se sabe que uno muere varias veces, ¿no? Ahora, Sánchez ha detectado claramente que Podemos es un problema, más grave dentro del gobierno que fuera. Pero es que incluso siendo un apoyo parlamentario y llegando a 165 escaños, encontrar los escaños que faltan para llegar a la mayoría absoluta va a ser muy complicado a partir de septiembre, porque entre otras cosas los partidos catalanes van a entrar en modo en diada el 1 de septiembre, o sea el 2 de septiembre, que es lunes, y olvídate de ellos, o sea esa va a ser una fiesta particular que va a durar además hasta final de año, con lo cual casi vamos a estar deseando que el 10 de noviembre haya elecciones generales. Porque, entre otras cosas, el juego de Sánchez de un gobierno de monocolor socialista equivale a poder pactar a veces con la izquierda y a veces con la derecha. Pero es que el campo de la izquierda es caótico, mientras que a la derecha solo tienes que negociar con tres partidos, ¿no? Además, tres partidos que los tres se dicen liberales y ninguno lo es. Entonces, yo veo que la situación se está complicando enormemente, sobre todo porque, lo anunciaba Maite, ayer pasó en Ciudadanos y hoy va a pasar en el PP, que Casado y Rivera, como Kirk Douglas, se van a atar al mástil en Ulises, se van a atar al mástil para que los cantos de sirena no les seduzcan, le tapan los oídos a la tripulación con cera y ellos soportan atados al mástil. Bueno, yo creo que
es una buena imagen.
Eso va a ser, y en medio de una tormenta, ¿no? O sea, todo muy guay.
Va a ser animado. Bueno, eso en el flanco izquierdo, en el derecho, lo comentaba ahora John, antes Maite. Bueno, tenemos a PP y Ciudadanos en lo que yo antes, en la pretemporada, ¿no? Preparando ya, perfilando equipo para salir a tope en las próximas semanas, septiembre. O vete tú a saber si incluso mediados de agosto, casi como los equipos de fútbol. Por ir primero con lo del PP, ¿cómo interpretáis todo esto? Junta Directiva Nacional hoy, parece ser que se va a confirmar, salvo sorpresa monumental, que Cayetán Álvarez de Toledo va a ser la nueva portavoz en el Congreso, Maroto en el Senado, se habla de personas que van a ganar peso, como Pablo Montesinos, quizá vicesecretario de Comunicación, Antonio González Terol. Y digamos que se refuerza Pablo Casado. ¿Qué conclusiones puede tener esto? ¿Qué consecuencias puede tener esto en la actividad política del PP en los próximos meses?
Bueno, si apuntaba a John, por empezar por ahí, lo de atarse al mástil para no escuchar los cantos de sirena. estamos viendo el movimiento que ha hecho Ciudadanos ayer, que ha hecho Rivera para blindarse en la dirección, la amplía, pero echa a los críticos y pone gente de su máxima confianza personal. Y hoy pues se va a confirmar también ese blindaje por parte de Pablo Casado. Pero es que si miramos a la izquierda, ¿qué hizo Pablo Iglesias? ¿Dónde está la oposición de Pablo Iglesias? ¿Y dónde está la oposición a Pedro Sánchez? Es decir, es que lo que tenemos es que en los cuatro grandes partidos, por no descender al resto, lo que ha habido no es aquello que traía la nueva política, de que la respiración, abrir ventanas, no, es el líder y lo que diga el líder. O sea, y el que se mueva no sale en la foto. O sea, esto es lo peor de la vieja política, que estamos de nuevo en lo mismo. Es decir, el hiperliderazgo, los equipos de fidelidad, es decir, la gente que te rodea no tiene por qué ser demasiado inteligente, sino solamente tienen que serte fiel a ti, ¿no? Y bueno, direcciones monocolor. Yo creo que en la reunión de la dirección de hoy del Partido Popular hay dos asuntos importantes. Uno, ser probablemente ya por fin saber quiénes van a ser los portavoces. Que sí, yo creo que lo de Cayetana y lo de Javier Maroto pues está bastante claro. No hay alternativas, es que no hay alternativa. ¿Quién podía ser el portavoz en el Congreso? Pues yo no lo veo. Y desde luego en el Senado, después de haber hecho lo de Soto Salvos, pues si no le hacen portavoz a Maroto, pues no sé qué va a pasar. Pero hay luego la segunda cuestión muy importante, que es el blindaje frente a la tentación, que diría John Mueller, del gobierno de la abstención. Y es Navarra. Es decir, lo que ha hecho el PSOE en Navarra no tiene nombre, porque el presidente del gobierno, y hoy hay alguna información de que él tampoco lo veía muy claro, y yo puedo atestiguar que en una conversación con el presidente, desde luego él no lo tenía nada claro, ni mucho menos, porque sabía del riesgo que esto le iba a traer. Imaginémonos que Sánchez hubiera vetado un acuerdo del Partido Socialista de Navarra con Geroa Bai, Podemos, que necesita el apoyo de Bildu. Si él hubiera hecho eso, ¿qué baza tendría en la mano para pedirle al PP y a Ciudadanos la abstención? Sería extraordinario. Porque mire, yo lo que he hecho en Navarra es esto, y yo les pido a ustedes que hagan lo mismo. Sería la baza, sería la bala de plata. Es decir, ¿y qué le diría entonces el PP? No le podría decir nada. Diría, no, pues tiene usted razón. Pero, claro, ahora, a senso contrario, le han dado una baza al Partido Popular extraordinaria. Si hay elecciones, que yo creo que hay muchas posibilidades de que las haya, el PP tiene la campaña hecha. Porque saliendo fotografías de los homenajes a Etarras, estos son los señores de Bildu que le han dado el gobierno de Navarra al Partido Socialista. Es decir, yo a veces me asombro de lo cutre que es la política. Es decir, no, por ahorrarse un problema en Navarra, se ha buscado un problema a nivel nacional. Y el problema de la gobernabilidad en España va a girar en torno a Navarra y a esas fotografías de los homenajes a ETA.
Lo que le dice Casimiro, resulta que había desmantelado Pedro Sánchez el argumento de la banda de Ciudadanos, y resulta que el tema Navarro lo repone. Pero además una clave más de cara a una eventual elección, la derecha tiene la campaña hecha, porque con el tema catalán encendido, pues este ahora sí va a ser un tema. Yo siempre sostengo que Marchena logró neutralizar, con la manera en que llevó el juicio, logró neutralizar que se convirtiera en un tema de campaña electoral. Bueno, pues ahora no va a ser igual.
Vamos a ver qué sucede, pero desde luego han cambiado muchas cosas, y vamos a ver qué sucede con el Partido Popular en los próximos meses, con este giro que va a dar, evidentemente no es lo mismo que sea portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, que quien era antes, y vamos a ver qué consecuencias tiene. Y luego tiene el PP, y de eso creo que nos ocupemos ahora un poquito en profundidad, un asunto pendiente que sí le está creando problemas, y es lo de Madrid, ¿no? Donde, bueno, parecía que iba a hacer algo más sencillo la investidura o el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox para que la Popular Isabel Díaz Ayuso pudiera ser presidenta autonómica, y van pasando las semanas, y van pasando, y todavía no hay pacto. No hay pacto. Y vamos a ver qué opina Ciudadanos, que creo que nos escucha su portavoz en la Asamblea, el líder de Ciudadanos en Madrid, que no es otro que Ignacio Aguado. Señor Aguado, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tiene Murcia, además de mar, que no tenga Madrid? ¿Por qué ha sido posible allí el acuerdo y aquí en la Comunidad de Madrid está resultando imposible por ahora?
Bueno, entre otras cosas tiene gobierno ya. Yo creo que es para felicitarse porque después de muchas semanas finalmente Murcia puede arrancar con un gobierno de centro liberal, pues que es gracias a un acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos y también a la voluntad de Vox de no bloquear esa investidura, ¿no? Y yo creo que en Madrid pues estamos cerca, sinceramente creo que estamos cerca de esa posibilidad de que haya gobierno. Hace ya más de 20 días que firmamos el acuerdo la señora Díaz Ayuso y yo para la Comunidad de Madrid. Son 155 medidas que creo que pueden suponer un antes y un después en la Comunidad de Madrid, porque hablamos de seguir bajando impuestos, hablamos de defender libertades, hablamos de apostar por la sanidad, por la educación, con medidas pues creo que son bastante novedosas, como por ejemplo que la educación de 0 a 3 años sea gratuita, como por ejemplo reformar los 7 principales hospitales de la Comunidad de Madrid en los próximos 4 años. Bueno, así hasta 155 medidas, y el único, digamos, escollo que tenemos es ver de qué manera, bueno, pues conseguimos poner en marcha esa investidura con la mayoría absoluta necesaria, ¿no? Yo soy consciente de que la suma entre PP y Ciudadanos no alcanza esa mayoría absoluta, pero creo que vamos por buen camino, que parece que Vox pues también tiene voluntad de desatascar esta situación y que esta semana o a más tardar, bueno, pues la próxima podríamos tener gobierno.
¿Conoce ya el nuevo documento que están puliendo PP y Vox? ¿Se lo han hecho llegar?
No. De hecho, es precisamente a lo que estamos esperando. Lo que le hemos pedido es un documento definitivo y cerrado de Vox que sea compatible con el acuerdo firmado entre PP y nosotros para poder poner en marcha esa investidura. En cuanto esté ese documento, pues estamos deseando conocerlo para, pues seguro que será compatible y podemos poner en marcha el gobierno, ¿no? Todo lo que no sea arrancar ya es perder el tiempo. Llevamos ya demasiado tiempo desde las elecciones, más de pues, 2 meses, y yo creo que no tiene ningún sentido, que no beneficia a nadie, que los madrileños quieren tal vez menos reuniones y menos fotos y ya vernos funcionar. Yo desde luego tengo muchas ganas de poner en marcha el gobierno, de que nos vean funcionar. Sería la primera vez en la historia que Ciudadanos entra a gobernar la Comunidad de Madrid, en este caso junto a otra formación política, y yo espero, ya digo, que esta semana o la que viene podamos hacerlo.
Pero los desencuentros o la falta de acuerdo, ¿es por cuestiones meramente programáticas o es una cuestión estética, de fotos, de no querer escenificar un acuerdo ahora? Porque por lo que se ha filtrado de ese documento parece que ya no se habla de derogar las leyes LGTBI, tampoco de reducir consejerías. Es decir, que no estaría muy lejos en lo programático. ¿Estamos ante cuestiones de detalles concretas políticas o estamos en un no me quiero yo juntar contigo?
No, yo no creo que sea nada estético. Yo creo que nosotros, por nuestra parte, hemos hecho los deberes, hicimos lo que prometimos en campaña y lo dijimos durante 15 días, que nosotros íbamos a tratar de llegar a un acuerdo con el PP, que era nuestro socio preferente. Lo hemos hecho, está el acuerdo firmado, un acuerdo donde hablamos de programa y donde hablamos también de responsabilidades de gobierno. Y ahora falta pues esa tercera pata, ¿no? Ver cómo se desatasca esa bueno, pues voluntad por parte de Vox de poner o no en marcha el gobierno acordado con el Partido Popular. No es un tema estético, yo creo que es un tema de ver cuáles son exactamente pues los requisitos, las exigencias, las peticiones de Vox. Yo personalmente no las conozco todavía, no conozco ese documento cerrado, y desde luego, si es un documento que sea compatible con el acuerdo firmado con el Partido Popular, que de alguna manera encuentre un denominador común que nos permita pues, poner en marcha el gobierno sin traicionar ese acuerdo con el PP, pues lo pondremos en marcha inmediatamente. Pero ya digo, creo que hay que respetar también los tiempos de todos los partidos. Vox está en esa tarea de elaborar ese documento, y en cuanto lo tenga, pues ya saben los dirigentes de Vox que estoy a disposición las 24 horas para leerlo, para analizarlo y para que, si es compatible, podamos exponer en marcha el gobierno.
Se está llevando, bueno, su partido, y está incluso en concreto, pero no solo en Madrid, ha pasado en otros territorios, bastantes críticas también, diciendo, bueno, que quizás un poco, no sé si cínico, pero absurdo, cuando van a hacer un gobierno en el que va a participar Vox, como ha sucedido ya hace meses en Andalucía, digamos, esa máxima de no querer negociar con ellos, de no sentarse, permítame la expresión, ni a tomarse un café con ellos. ¿Qué le diría usted a esta gente que no entiende cómo Ciudadanos, digamos, que se avergüenza de Vox?
No, nosotros no nos avergonzamos de ningún partido político que tenga representación en los parlamentos regionales o en el Congreso. Yo tengo un profundo respeto por todas las formaciones políticas que han tenido representación. De hecho, en la Comunidad de Madrid tengo muy buena relación con todos los portavoces. Con Íñigo Errejón, con Ángel Gabilondo, con Rocío Monasterio, con Isabel Díaz Ayuso. Es un tema de palabra, es un tema de cumplirlo con lo que dijimos en campaña electoral y ser fieles a nuestros votantes. Y a nuestros votantes les dijimos que íbamos a tratar de llegar a un acuerdo de coalición, no a ningún tripartito, sino a una coalición con el PP, que a día de hoy pues entendíamos que era con el partido político con el que mejor podíamos entendernos e intentar llegar a un acuerdo. Y eso fue lo que hicimos, ni más ni menos. En Andalucía gobernamos con el Partido Popular, en Murcia gobernamos con el Partido Popular, en Castilla y León, y en Madrid también pretendemos hacer lo mismo. Vox pues tendrá que jugar su papel durante la legislatura, y estoy convencido que lo hará. Tiene un programa evidentemente distinto al nuestro y al del Partido Popular, pero hay 4 años muy largos para poder intentar utilizar sus escaños para sacar adelante iniciativas a nivel parlamentario. Pero una cosa es la actividad parlamentaria y otra cosa es el gobierno. Y es ahí donde nosotros ponemos la diferencia, ¿no? Uh-huh. Yo estoy convencido que en los próximos 4 años pues seguramente coincidiremos en muchas votaciones con Vox a nivel parlamentario, a nivel legislativo, pero gobierno, lo que es gobierno, queremos formarlo únicamente con el Partido Popular para no traicionar la palabra dada a nuestros votantes y porque pensamos objetivamente que es la fórmula más positiva para la comunidad, Hermani.
Uh-huh. Si hay gobierno regional, ¿será usted consejero o incluso vicepresidente?
Bueno, sí, eso fue lo que se habló en el acuerdo firmado con el Partido Popular, que además de las medidas también dijimos o firmamos quién iba a ocupar qué responsabilidades, ¿no? Y en este caso, pues si sale adelante finalmente el gobierno, Isabel Díaz Ayuso sería la presidenta y yo sería el vicepresidente. Y luego pues las consejerías estarían también repartidas entre Partido Popular y Ciudadanos. Uh-huh. Aunque yo pues personalmente creo que lo que más le importa a los madrileños es qué vamos a hacer. Más allá de quién va a hacer cada cosa, lo importante es qué queremos hacer. Y eso ya está recogido en ese acuerdo de gobierno y también, por supuesto, qué partido va a asumir qué consejerías.
Bueno, hoy en la prensa, a nivel nacional, le pregunto ahora, ¿se pueden leer expresiones como esta? ¿Ha laminado Albert Rivera a los críticos? Y otros que dicen, ¿se ha blindado Albert Rivera con la remodelación de la Ejecutiva que se aprobó ayer y que va a ser más amplia que hasta ahora? ¿Se ha blindado realmente para usted el presidente de su partido?
No, lo que se ha hecho ha sido adaptar el traje orgánico, digamos, al tamaño del partido. Es que no olvidemos que venimos de una realidad muy distinta a la que tenemos actualmente. Venimos de tener presencia únicamente en Cataluña hace 5 años y el partido ha crecido muchísimo. Entonces hay que adaptar las estructuras del partido. El partido ha crecido y por lo tanto también tienen que crecer los órganos de representación de Ciudadanos. Por eso ayer votamos aumentar el número máximo de miembros que pueden tener representación en el Comité Ejecutivo Nacional, en el Consejo General. En definitiva, lo que hemos hecho ha sido adaptar los resultados políticos, que han sido un éxito en los últimos meses. Hemos pasado en 3 años aumentando en un 80% el número de escaños, hemos entrado en muchos parlamentos autonómicos, estamos gobernando en más de 400 ayuntamientos de toda España. Bueno, pues hemos adaptado esa realidad política a nuestra realidad orgánica, ni más ni menos. En Ciudadanos siempre hemos sido muy muy abiertos y muy partidarios del debate, de la democracia, y así va a seguir siendo. No se ha laminado a nadie, todo lo contrario. Se han incluido nuevas personas en esos organismos, se ha incorporado talento, y así tiene que ser, y así seguirá siendo.
Me acompañan en tertulia hoy Maite Rico, Casimiro García Vadillo, también John Müller, y creo que los tres tienen alguna cuestión para usted, señor Aguado.
Sí, buenos días. Hay un denominador común en las personas críticas con Albert Rivera, desde Manuel Valls a Francesc de Carreras, y ese denominador común es que Ciudadanos se ha ido hacia la derecha, que ha perdido su carácter centrista. Y de la propuesta inicial de fundación del partido, de ser un partido con una vocación de bisagra o de hacer de apoyo a uno de los grandes partidos para que los nacionalistas o los independentistas no pudieran tener ese papel tan destacado que han tenido en los últimos años en España, pues ahora eso ha cambiado y que la única guía, el único norte que tiene Albert Rivera es desbancar al Partido Popular como partido hegemónico en la derecha. ¿Está usted, qué opinión tiene usted sobre esto? ¿Cree que se han puesto de acuerdo todos en un argumentario o es que tiene algo de realidad esta crítica?
Bueno, yo en primer lugar respeto las opiniones evidentemente de Manuel Valls y de Francesc de Carreras. Manuel Valls pensaba que había que apoyar y de hecho apoyó a Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. Yo creo que es un error, porque si algo ha caracterizado a Ciudadanos ha sido la lucha contra los populismos y los nacionalismos. Y además la señora Colau pues une las dos cosas, nacionalista, populista e independentista. Pues, oiga, el señor Valls tiene su derecho a defender eso y nosotros también a romper esa coalición y a no compartirlo. El señor Francesc de Carreras pues evidentemente también tiene su opinión y tiene todo nuestro respeto como fundador del partido y también tiene su derecho a equivocarse, ¿no? También decía que no era positivo que Ciudadanos saliera de Cataluña, que Albert Rivera abandonara el Parlamento de Cataluña para hacer política desde el Congreso. Yo creo que fue una equivocación y su manera de verlo, me refiero, y fue un acierto la decisión de Albert de saltar al Congreso de los Diputados, ¿no? Por lo tanto, en España y en la política puede haber muchas opiniones y muchas maneras de entender las cosas, pero también lo que pedimos es respeto por los planteamientos de un comité ejecutivo que por amplísima mayoría ha decidido lo que queremos ser en los próximos 4 años. Y desde luego Ciudadanos no quiere ser un partido bisagra. Ciudadanos quiere ser un partido que sea una alternativa real a Sánchez. Ciudadanos, yo creo que ha pasado un Rubicón, digamos, ¿no? De alguna manera, Ciudadanos no puede ser el partido que sirva para frenar los excesos del bipartidismo, sino que tiene que ser una alternativa a esos excesos. Y es para lo que estamos trabajando y por lo que imagino hemos conseguido en las últimas elecciones más de 4 millones de votos. Que no confían en el Partido Popular, porque ahí están los datos, el batacazo es histórico. Que tampoco confían en el sanchismo, por sus guiños al nacionalismo, por su política de seguir concediendo privilegios a los nacionalismos y por entender España de una forma asimétrica, como si viviéramos en un país de 17 reinos de taifas. Y que por eso creen que Ciudadanos puede ser la mejor alternativa a Sánchez. Bueno, pues ese es nuestro planteamiento, ese es el proyecto que queremos que sea Ciudadanos a futuro. Igual que yo respeto al resto de personas, de medios de comunicación, etcétera, que quieren que Ciudadanos sea una cosa, pido también respeto para que Ciudadanos sea lo que queremos ser. Y a día de hoy, de los 35 miembros que forman parte del Comité Ejecutivo Nacional, pues ha habido 3 personas de 35 que consideraban, por ejemplo, que había que investir a Sánchez. Bueno, pues oye, es legítimo el debate, pero desde luego el resto, 32 personas de 35, consideran que hay que mantener la palabra dada, que hay que ser una alternativa a Sánchez, que no se puede controlar a Sánchez porque Sánchez es incontrolable. Y desde luego que nosotros no nos vamos a mover del centro, por mucho que Sánchez apueste por moverse o otras formaciones políticas lo hagan. Nosotros no nos hemos movido del centro, de un centro liberal, de un centro reformista, que va a seguir haciendo frente al nacionalismo, a los populistas, y que seguramente gracias a ser coherente y a mantener la palabra dada ha conseguido, ya digo, más de 4 millones de votos en las últimas elecciones. Creo que ese es el camino y no otro.
John. Sí, buenos días, señor Aguado.
Buenos días.
Lo que acaba de escribir de que un partido como alternativa a Sánchez no se compadece. Bueno, yo veo que hay una alternativa al Partido Socialista que era el PP. No sé si piensa usted sustituir al PSOE o rivalizar o sustituir al PP, definitivamente. Y si quiere sustituir al PP, ¿por qué? O sea, el PP no tiene problema en dialogar con Vox. No se siente manchado por dialogar con Vox. Me da la impresión de que usted sí.
No, nosotros no queremos sustituir a nadie. Nosotros queremos ser una alternativa a Sánchez. Yo creo que es bueno que en España haya más de 2 partidos.
¿Una alternativa por la izquierda o por la derecha?
Una alternativa de centro liberal, que es la que representa a Ciudadanos. Yo creo que si somos capaces entre todos los españoles de salir de esa dicotomía, de esa España de rojos y azules, donde la alternativa al PSOE tiene que ser por defecto el PP y la alternativa al PP tiene que ser por defecto el PSOE, habremos dado un paso de gigante como democracia, ¿no? Y creo que es legítimo también erigirse como una alternativa de centro liberal a Sánchez. No tienes por qué sustituir al PP. El PP puede seguir en su papel, incluso seguir cayendo el número de escaños como lleva haciendo en los últimos años, donde ha perdido millones de votos en los últimos años porque ya cada vez es menos creíble como alternativa al PSOE, ¿no? Y sin embargo Ciudadanos sigue creciendo con un planteamiento liberal y progresista, defendiendo bajadas de impuestos, defendiendo un país de ciudadanos libres e iguales y también defendiendo políticas sociales innovadoras, modernas, que permitan hacer frente a esas políticas sociales obsoletas del Partido Socialista. Ese es nuestro marco de actuación. Yo estoy además convencido de que es mayoritario en España, que en España hay una mayoría de ciudadanos que son liberales y progresistas, que creen en la libertad y que creen también en el progreso y en la igualdad, y es en lo que estamos trabajando y llevamos trabajando 13 años. Y creo que ahí están los resultados. Cada vez que se abren las urnas, Ciudadanos crece. Hemos ganado las elecciones en Cataluña, hemos aumentado, hemos más que duplicado en Andalucía. En Madrid, sin ir más lejos, hace dos meses hemos aumentado un 50% el número de escaños.
Pero esto puede llevarnos a un régimen de partido único que obtenga todos los votos, pero lo que no vamos a conseguir son gobiernos eficaces, porque usted tiene que pactar en Madrid con algún partido político y de momento la opinión pública lo que tiene la impresión es que usted es un obstáculo para eso.
No, yo creo todo lo contrario. Lo que hemos hecho ha sido precisamente cumplir nuestra palabra dada, la palabra dada en campaña. Dijimos que íbamos a salir a ganar, evidentemente, y que si no teníamos esa mayoría absoluta, que era difícil de conseguir, evidentemente, pactaríamos con el Partido Popular. Y ese pacto está firmado hace 22 días, que se podría poner en marcha.
Y ese además, pacto necesita el apoyo de Vox. Y ahí pasa lo mismo que pasa en Navarra, que los socialistas dicen que no tienen el apoyo de Bildu y ustedes dicen que sí, que tiene el apoyo de Bildu por omisión. Bueno, pues, ¿cómo se come ese pescado en Madrid?
Bueno, yo creo que comparar a Bildu con Vox no tiene demasiado que ver, ¿no? Pero en cualquier caso, en la Comunidad de Madrid...
Sí, pero no quiero que comparemos a Bildu con Vox, quiero que hablemos de la propiedad transitiva de los pactos, de la transitividad de los pactos.
Sí, yo le repito que nuestra voluntad es que haya acuerdo y que creo que esta semana puede haber avances y que Vox puede presentar un documento que sea compatible con el acuerdo del gobierno firmado con el Partido Popular. Me parece que es un encaje razonable, que tiene sentido, que además permite poner en marcha un gobierno que evita repetir elecciones y por otro lado, pues que pueda gobernar el señor Gabilondo y el señor Errejón en la Comunidad de Madrid. Creo que hay una mayoría absoluta de madrileños que no quieren ver a Gabilondo gobernando con Errejón por un lado y con la señora Serra de Podemos por otro, y eso nos obliga a tratar de alguna manera de desencallar esta situación. Bueno, pues en eso estamos. Yo soy consciente de que llevamos ya demasiados días intentando desencallar esta situación, ¿no? Pero también soy consciente de que en esta semana, o como muy a más tardar la semana que viene, pueda haber un documento de Vox que sea compatible y que permita desencallar la investidura. Vamos a ver si somos capaces, ¿no?, entre todos.
¿Ustedes en ningún caso actuarían, digamos, como intermediarios, si ese documento no acaba de salir, entre PP y Vox? ¿Podrían en algún momento interceder o lo descartan por completo eso?
Bueno, yo no sé si será un documento de PP y de Vox o será simplemente un documento de Vox que lo que se presente. Lo que sí que sé es que hay una buena relación a día de hoy entre los tres portavoces, que hay un trabajo, que hay una serie de compromisos que vienen recogidos tanto en el programa de Partido Popular como de Ciudadanos y como de Vox. Es decir, que hay un denominador común, por ejemplo, en materia de defensa de la unión entre españoles o de apuesta por bajada de impuestos. Bueno, pues ahí, en ese escenario, yo no veo ningún inconveniente en que Vox presente ese documento y pueda ser asumible por el Partido Popular y no sea incompatible con el acuerdo firmado con ellos. Pero estamos en esa etapa. Cuando conozcamos el documento, entonces veremos si es así o no es así y si, por lo tanto, se puede poner en marcha el gobierno.
La última pregunta se la va a formular Maite Rico.
Sí, y era un poco a cuenta de los del documento. Buenos días, señora Aguado. Yo es que estoy un poco perdida porque la semana pasada en algún medio se dijo, y bueno, se ha hablado de filtraciones, que ya había un documento que había presentado Vox pulido y lijado por el Partido Popular y que estaba listo y que se parecía muchísimo al de, bueno, que era prácticamente idéntico al de Murcia. Entonces, ¿qué documento están ahora trajinando? Es lo que estoy un poco perdida con tanto documento que va y que viene.
Simplemente es que el documento no era el definitivo. Era un borrador y a la hora de, bueno, pues ver, comprobar si era ya la versión definitiva y cerrada de Vox, pues no lo era. Y es en lo que imagino que estará trabajando ahora Vox, ¿no?, en ofrecer un documento cerrado y definitivo con sus propuestas, con sus compromisos, con su línea de actuación de cara a esta legislatura, que es todavía el que no conocemos.
En todo caso, ¿usted descarta que lo que se ha llegado a sugerir, que Ciudadanos podría estar retrasando el acuerdo hasta ver si hay o no elecciones? a nivel nacional.
No, pero ¿qué interés tenemos nosotros? Yo soy el principal interesado, igual que mi partido, en poner en marcha el gobierno, si estamos deseando trabajar. Estamos deseando entrar en gobierno, ver los asuntos que hay pendientes y sobre todo poner en marcha todos los asuntos del programa electoral y del acuerdo de gobierno. No habría ningún interés en tratar de frenarlo, todo lo contrario.
Gracias. Pues Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Vamos a ver si lo pueden rematar por fin esta semana, porque pasan las semanas y sigue sin llegar ese acuerdo.
Vamos a ver, yo estoy convencido de que sí.
Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias, un abrazo a todos. Adiós.
Bueno, luego hablamos de lo de Navarra, que lo mencionábamos antes y lo tenemos ahí aparcadito, pero yo creo que hay que hablar de lo de Navarra, hoy con las bases de Bildu votando, las repercusiones que puede tener a nivel nacional, pero por rematar lo de Ciudadanos, bueno, han entrado personas de muchísima confianza en la ejecutiva, ¿no? Los Marcos de Quinto, Joan Mesquida, Sara Jiménez... Bueno, gente muy, muy, muy afina.
No hemos podido preguntarle a Rivera, a Ignacio Aguado, pero ha entrado Ángel Garrido.
Sí, también.
¿Qué le parecería si el gobierno de Isabel Díez Ayuso, por ejemplo, incorporara a Paco de la Torre, a Francisco de la Torre en Hacienda, por ejemplo?
No sé, sí, pero desde luego ha salido gente que, bueno, que fue crítica. Ya nos decía Aguado que eran pocos dentro de la ejecutiva, pero bueno, los que estaban ya no están. Eso está claro. Y bueno, no sé cómo se le queda a Rivera este partido, que también creo que hay que enmarcarlo en un movimiento, en un momento en el que, bueno, hace mes y medio hubo, pues, una convulsión interna que no había vivido Ciudadanos desde hacía muchos años, con divisiones, con algún otro que se fue del partido, los casos de Javier Nar y demás. Y esto, digamos, que es un golpe en la mesa, ¿no? Cara a lo que se avecina en septiembre.
Sí, yo creo que... la gente que se incorpora, algunos de ellos, pues son personas de mucha altura. O sea, Mesquida, pues tuvo una trayectoria muy brillante y cuando estuvo en el Ministerio del Interior, pues la gente tiene buen recuerdo de él como un buen gestor y yo creo que es una persona que tiene talento. Marcos de Quinto, pues bueno, ahí está su trayectoria empresarial y, o sea, no esto no es un cuestionamiento de las personas. Yo creo que ahí Albert Rivera ha hecho un esfuerzo por incorporar a gente de peso que vienen de distintos partidos o del mundo de la economía privada, de la empresa, etcétera, y eso está bien. Pero yo lo que creo que la... Y a mí me parece que hay que tener la valentía de decirlo, que es el problema que tiene Ciudadanos. Y a mí me parece... O sea, que Ciudadanos tiene toda la legitimidad de haber cambiado su vocación política y de haberse ido a la derecha para desplazar al PP, pero que lo digan. O sea, si ese es el problema. O sea, o que pacten con Vox, pero díganlo. O sea, yo estoy pactando con Vox, pero hago como que no pacto con ellos. O sea, están ahí, pero yo hago como que no los veo. No, digan la verdad. O sea, digan, queremos estar en la derecha, queremos suplantar al PP... y queremos pactar con Vox porque es necesario para gobernar. Oye, pues es legítimo, pero lo que no entiende mucha gente, y de ahí hay un dato que este sí es común también a todas las encuestas, y es que el voto a Ciudadanos es uno de los votos menos fiel. El 50% de los votantes de Ciudadanos no sabe si volverá a votar a Ciudadanos. Por tanto, cuando se habla de los 4 millones, ojo, porque son 4 millones que a lo mejor son 2. ¿Y eso por qué pasa? Precisamente por esto, porque no hay una claridad. Es decir, no, el partido ha decidido que es una opción de gobierno y por lo tanto tiene que mirar a la derecha para desplazar definitivamente al PP. Bueno, pues díganlo. Pero no mantengan esa posición de quiero y no puedo, de no lo voy a decir para que no se note, porque yo, en fin, yo creo que esto le tiene un coste.
Yo no sé si es tanto, a ver, girar a la derecha. El problema también es que Ciudadanos también tiene un flujo de votos que llega del propio Partido Socialista. Y ahí yo diría que el problema también es que la figura de Pedro Sánchez contribuye a distorsionar todo el terreno político, porque ha llevado al PSOE, también ha radicalizado el PSOE hacia la izquierda y lo ha llevado hacia posiciones en las que, en fin, nunca había estado al punto de llegar pues a lo que hemos visto ahora en Navarra, ¿no? Entonces eso ya también contribuye a distorsionar que Ciudadanos se va a la derecha o no es el PSOE el que se está yendo muy a la izquierda. es un poco difícil y es lo que pasa también en los partidos, como en este caso, con una posición más centrada, ¿no? Que puede moverse en una franja bastante amplia. Creo que Rivera efectivamente ha incorporado a gente en fin, bastante solvente, porque además yo creo que es que el partido necesita cuadros, se está viendo en Andalucía, necesita personas que tengan un tipo de trayectoria política y experiencia en varios terrenos, y en ese sentido pues es lógico que incorpore a nombres que son valiosos. Es verdad también que la ejecutiva adoptó una serie de, por unanimidad, una posición clara respecto a Sánchez, y que las mismas personas que votaron a favor luego se han desdicho y en fin, se han ido o las han sacado. Lo cual forma parte, como estamos viendo, en todos los partidos, por mantener un mínimo de coherencia y disciplina interna. Lo que yo no sé, de cara a nuevas elecciones, me da la impresión de que el PP, lejos de seguir su, lo veremos en las encuestas, pero lejos de seguir su caída, me da la impresión de que precisamente ha podido ya tocar suelo. Entonces no sé qué expectativas puede tener un partido de centro liberal para convertirse en alternativa de poder. Es una empresa muy ambiciosa y difícil, pero bueno, me parece que es una apuesta de Rivera, y que me parece lógico también que intente defender su posición frente a los que pretenden un pacto que ahora mismo se está demostrando con el tema de Navarra que no es un pacto seguro, ¿no? ni fiable el a llegar a un acuerdo con Sánchez.
Müller.
Bueno, no, muy poco. Señalar solo sobre Marcos de Quinto, por ejemplo, a quien admiro por su trayectoria empresarial. Sin embargo, indicar que un país no es una empresa. Este es el título de un famoso trabajo de Paul Krugman que se escribió en la época de Ross Perot, aquel empresario que quería ser presidente de Estados Unidos. Y en ese paper, Krugman usa varios ejemplos para indicar cómo un empresario ante determinadas situaciones actúa de una manera y, en cambio, un político o un experto en Hacienda tiene que hacerlo de otra. Yo me imagino, estas cosas se aprenden, pero hay también una cuestión casi constitutiva de las personas que se dedican a la hacienda pública y que tiene, sobre todo en Europa. Y entonces, bueno, pues yo me imagino, ahí es donde Ciudadanos yo he visto más deterioro, sobre todo con la salida de Francisco de la Torre, que era la persona que más sabía de eso ahí, pero también de Tony Roldán, el equipo económico que montó Garicano. Garicano ha huido a Europa y el equipo económico ha sido desmantelado, o por lo menos en su primera línea, ¿no? Y Marcos de Quinto tendrá que hacer un trabajo muy importante para recuperar el crédito o mantener el crédito que tenía el partido ahí. No, yo siempre he dicho que Ciudadanos era el partido de los profes de economía, pero porque es que la mayor parte de los profesores de economía que conozco, gente que escribe en el mundo de la economía, estaba por Ciudadanos. Y coincidía que muchos... ¿Por qué? Pues porque era un partido que trabajaba sobre evidencias, y eso a los economistas les gusta. Y entonces muchos estaban más en la posición de apoyar a Ciudadanos o de sentirse identificado con sus propuestas que otras cosas. Por eso yo le llamaba el partido de los profes de economía. Yo creo que ya no le puedo seguir llamando así.
Ex-profes de economía.
Bueno, vamos pero a ver cómo yo va. Creo que... Sí, ver, vamos, me parece que el apunte que ha hecho John es muy pertinente. Ciudadanos ha sido durante mucho tiempo el partido liberal que votaba la gente a la que le daba vergüenza decir que votaba al PP. Pero claro, en estos momentos esa decisión estratégica, que es vamos a dejar de ser un partido simpático para ser un partido de gobierno, implica que lógicamente, pero que ya digo que esto no tiene por qué avergonzar a nadie, el PP tiene que ir hacia la derecha, porque no puede crecer por la izquierda, tiene que crecer por la derecha. Y muchos de esos, y además eso está estudiado, o sea, de los 2 millones nuevos de votos que tuvo Ciudadanos en las últimas elecciones, el 80% provenían del PP. Por lo tanto, si quiere seguir creciendo, tiene que seguir profundizando en esa beta. Vale, me parece bien. Pero que se diga claramente, somos un partido liberal de centro-derecha. ¿Por qué sigue existiendo esa especie de vergüenza en decir que uno es de derechas? ¿no? Es decir, es que se le está dando, cuando se habla de la legitimidad de la izquierda, entre otros se la da la propia derecha, que se avergüenza de decir que es de derechas. Oiga, nosotros somos un partido liberal de derechas que queremos gobernar este país. Bueno, pues díganlo, no pasa nada.
Lo iremos viendo en los próximos meses. ¿Cómo le va a esta nueva ejecutiva y esta nueva estrategia a Albert Rivera? Ahora hablamos de lo de Navarra, que lo mencionaba creo que Maite hace unos minutos. Antes hablábamos de ello, pero hay que rematarlo. Tenemos varias cuestiones que comentar sobre la previsible investidura que será el viernes de María Chivite, de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra. Lo haremos después de una pausa.
Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio. Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Soy experto en viajar a mi manera. Cojo mi moto y disfruto de la carretera.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
¡tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento!
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Solo te levantas con buen pie si te acuestas en un buen colchón. Porque si tu colchón tiene más de 10 años, no tienes colchón. Asociación Española de la Cama.
Aprovecha nuestras ofertas de última hora y reserva tus vacaciones con Soltour en Bahía Príncipe Hotels and Resorts de República Dominicana y México. Disfruta de una semana en el Caribe desde 750 euros con vuelos desde Madrid y hotel 5 estrellas con todo incluido. Soltour, viajamos contigo.
¿Mucha luz? ¿Algo de luz? ¿O nada de luz?
Ahora tú decides cuánta luz quieres que entre en casa con los estores de Leroy Merlin. Miles de posibilidades en todos los colores y medidas para ponértelo fácil. Enrollables, plegables, venecianas. Ven ya y elige el tuyo desde 4,95 euros. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
98.0 Madrid.
Para evitar imprevistos, ten tu coche siempre listo. Este verano con Autofit, 00 averías. Ven a Talleres Autofit, llévate gratis una luz de ayuda en carretera y participa en el sorteo de más de 400 regalos. Consulta condiciones en autofit-spain.es. En Tres Cantos, Talleres Tres Cantos. En Ronda de Valdecarrizo 25. Y en Casa Rubuelos, Autorrubuelos. En Avenida de Europa 4.
Buena suerte es heredar un piso. Mala suerte es que lo ocupen. La puerta antiocupación de STM Seguridad se instala en 10 minutos y sin dañar tu puerta actual. Protege tu casa el tiempo que necesites por solo 3 euros al día. Entra en stmseguridad.com o llama al 91-426-7210 y evita que ocupen tu piso. stmseguridad.com.
Los Nogales cuenta con 4 centros de día en Madrid. En todos ellos encontrará los mejores cuidados médico-asistenciales y un amplio abanico de actividades y programas de rehabilitación. Transporte adaptado, porque un envejecimiento activo es la mejor fórmula. 91 331 3101. Los Nogales.
Si tuviera que dar un consejo a alguien que quiera hacerse un trasplante capilar, sin duda que confíe en Hisparia.
Con más de 35.000 pacientes satisfechos, Grupo Hisparia ya está en Madrid. 10 años de experiencia y la más avanzada tecnología para tu trasplante capilar. Llama al 900-622-150 o entra en hisparia.es y pide tu consulta gratuita.
¿Tienes manchas de humedad en tu vivienda de Madrid? Murprotec, especialista en el tratamiento de humedades con más de 60 años de experiencia, tiene la solución. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es y pide un diagnóstico gratuito y con garantía de hasta 30 años. Confía en Murprotec, líderes en Madrid. ¿Hablamos?
Disfrute en Montes de Galicia de recetas tradicionales y de las más vanguardistas de la cocina atlántica. En pleno barrio de Salamanca, Montes de Galicia te ofrece la mejor materia prima trabajada con mimo y dedicación por sus expertos cocineros. Montes de Galicia. Cada plato te transporta hasta los bosques y pueblos mágicos de Galicia. Ven a conocerlo.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Grandes descubrimientos. Darwin, teoría de la evolución, Newton, gravitación universal, Torres Quevedo, el teleférico, Mercaoficina, alquiler de mobiliario, Mercaoficina, sillas ergonómicas, Mercaoficina, mesas, armarios y cajoneras, Mercaoficina, entrega inmediata. Descubre Mercaoficina en mercaoficina.es.
Temporada de zarzuela. La revoltosa, el bateo, la verbena de la paloma. Agua, azucarillos y aguardiente. La corrala del Reina Victoria llega para refrescar la escena madrileña. Orquesta en directo. Del 3 de julio al 25 de agosto. Teatro Reina Victoria.
Aún estoy a tiempo.
Reduce tallas en un mes. Ahora con un 30% de descuento. 915774477 y adelgar.es. Últimos días. Aprovechalos.
¿Te extraña este sonido? ¿Y si por culpa de tu GPS mal configurado has terminado en un concurso de canto de agapornis en Cazalegos del Ventorrillo? Con Ama tranquilo. Con nuestro seguro de automóvil, nuestro manitas irá donde quieras para aquellas operaciones en las que no es necesario que acudas al taller.
Ama, seguros para gente que ama su coche. Infórmate en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
Leyendas, enigmas de la historia, últimas investigaciones y datos en La Rosa de los Vientos.
Hoy os contaremos algo más sobre el Bitcoin y sobre las monedas virtuales.
Ernest Hemingway estuvo contando a sus amigos que el FBI le perseguía. En los años 80 fue cuando se descubrió el expediente que el FBI tenía de Hemingway.
Un extraño objeto romboidal se coloca sobre el centro. Cientos y cientos de testigos. Sin embargo, se echó por encima un manto de secreto.
La Rosa de los Vientos. Ahora los sábados a las 12:30 de la noche y los domingos a la 1 de la madrugada. Con Bruno Cardeñosa. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar en tu casa mientras estás de vacaciones.
Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945-45-45.
Tienen 80 años y apenas han viajado.
Hay que comer
con palillo.
Viajamos al Imperio del Sol Naciente. Por el mundo a los 80. Presentado por Arturo Valls. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Arigato, arigato.
Veintiún minutos para las 10 de la mañana. 21 para las 9 en Canarias, o lo que es lo mismo, que faltan nada, 21 minutitos para que abran los centros comerciales del Corte Inglés. Begoña Gómez de la Fuente, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal, Oscar?
Vienes hoy con una camisa color Corte Inglés.
Efectivamente.
Sí, es el mismo verde que
Corte Inglés,
el del
incluso,
Corte Inglés.
Incluso casi color Onda Cero.
Sí.
Vengo muy corporativa y muy Corte Inglesa,
muy bien,
se diga eso.
Bien,
bien. Porque tú sabes que quedan nada. ¿Cuántos días para agosto? ¿Dos?
Dos, hoy y mañana.
Hoy y mañana, así
no,
es.
No más, ya.
Es el mes de las vacaciones, lo sabes, sí, de algunos. De las altas temperaturas, de las playas llenas, las casas vacías. Pues es de los que prefiere quedarse en casa y espera este momento para decorar y mueblar su casa, pues vea las rebajas de agosto del Corte Inglés, porque tendrás hasta un 20% de descuento en sofás, un 15% de descuento en una selección de ventiladores de techo con luz y hasta un 50% de descuento en decoración y en una selección de firmas de textil hogar. Y también un 30% en cuchillos de acero forjado Arcos y además hasta un 40% en muebles de jardín. Es tu oportunidad. Llena ya tu casa. Aprovecha las rebajas de agosto del Corte Inglés.
Bueno, lo de Navarra, que lo comentábamos antes por encima, vamos a profundizar en ello. Lo más destacable del día hoy es que las bases de Bildu votan ese acuerdo. Tienen hasta las 9 de la noche para hacerlo. Bueno, sería una sorpresa mayúscula que sus propias bases le dijeran a Arnaldo Tegui que no se abstenga el partido, que voten en contra de la investidura de María Chivite. Sería tremendo el papelón, pero vamos, que va a salir que sí, denlo por absolutamente seguro. Y será el jueves cuando comience ese debate de investidura, concluirá el viernes por la tarde, previsiblemente con la elección de la socialista Chivite como como nueva presidenta de la comunidad foral, presidenta de Navarra. Ha habido mucha polémica, lo sabéis, lo venimos comentando en los próximos días, y en lo que está ya el Partido Socialista de Navarra, lo hizo ayer, por ejemplo, su secretario general, Ramón Alzorriz, es decir, que no se puede hablar técnicamente, dicen, de un pacto con Bildu.
Que nuestros interlocutores prioritarios son nuestros socios de gobierno. Cualquier cuestión en la que no se llegue habrá que llevarla al Parlamento, donde todos, Bildu y Navarra Suma, tendrán la potestad de influir dentro de las políticas que se lleven a cabo en Navarra.
Bildu y Navarra Suma, la diferencia es que Bildu, con su abstención, va a hacer posible, por supuesto, que Chivite sea elegido. ¿Qué os ha parecido todos los últimos días? Y, por ejemplo, también es curioso lo que comenta hoy el Confidencial, diciendo que, bueno, la decisión de, bueno, ir para adelante, vamos a decirlo así, en Navarra, con lo de Chivite y con la abstención de Bildu, se consultó con los varones regionales. Hubo llamadas de la propia Chivite a los dirigentes regionales y parece que todos dijeron, venga, vamos para adelante y no hay problema. Y que Ferraz, que tenía sus dudas, pues al final, por evitarse un problema en Navarra, pues también optó por esa solución. No sé si solución o problema, decisión, vamos a llamarla.
Sí, yo creo que es un problema. Es a veces el tacticismo echa abajo las mejores estrategias. Y este es el caso, ¿no? Por evitarse un problema en Navarra, donde, pues sí, efectivamente, el otro día en la consulta que hizo el Partido Socialista Navarra, la mayoría de los militantes apoyaban ese pacto. Como tú decías hace un momento, pues igual que hoy pues en las bases de EH Bildu saldrá que se apoya ese gobierno. Lo contrario sería lo que nos enseñaban en la facultad de lo que es una noticia, cuando el hombre muerde al perro. Es decir, sería la apertura de todos los periódicos mañana si Bildu, las bases de Bildu echaran abajo esa posibilidad. Yo creo que hay que situar el asunto de Navarra no solamente como un tema de una comunidad autónoma, sino Navarra trasciende todo lo que es la comunidad foral de Navarra. Es un tema nuclear de la política española, como lo es Cataluña. Yo el otro día en un artículo en El Independiente recordaba que el diputado más aplaudido en estas sesiones de investidura en el Congreso fue Carlos García Danero, el diputado de Unión del Pueblo Navarro, al que le aplaudieron 125 diputados. Le aplaudieron los dos de Unión del Pueblo Navarro, todos los de los 66 del PP y los 57 de Ciudadanos. O sea, le aplaudió más que a Sánchez, a este diputado. Y le aplaudieron porque dentro del centro derecha español, Navarra es una cuestión nuclear. O sea, y hay que entenderlo porque el partido, Geroa Bai, ya no hablo de Bildu, que apoya y que va a participar en este gobierno, es partidario de que Navarra forme parte del País Vasco. Por lo tanto, estamos ante una cuestión que tiene mucha profundidad política. No es una cuestión de subir un puntito los impuestos o no, es una cuestión nuclear. Y yo insisto, si el Partido Socialista, Pedro Sánchez, no es capaz de ver esto y deja pasar como va a suceder y habrá una investidura, no tiene ninguna legitimidad, ninguna, cero, para pedirle al PP y a Ciudadanos que le apoyen en la investidura o que se abstengan. Cero legitimidad. Por lo tanto, esto no se va a encaminar a las elecciones. Lo que va a pasar en Navarra, insisto, es muy importante.
Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Casimiro. Creo que el asunto de Navarra va más allá de Bildu. Es sorprendente el giro de María Chivite, que la anterior legislatura iba de la mano de UPyN, de repente a pasarse claramente al otro, cruzar la línea y pasarse al otro frente, que no es una cuestión de simple pragmatismo político para llegar a la presidencia. Es que en Navarra, según con quién te alíes, estás dando a entender un mensaje muy claro, ¿no? Al aliarte con aquellos que cuestionan la Constitución, me parece que estás ahí rompiendo una serie de amarras que, bueno, que el PSOE tenía muy claras. En el caso este de Bildu, por ejemplo, efectivamente ese es el problema. No pactan con Bildu directamente, pero tienen su apoyo tácito. Este acuerdo fortalece enormemente a Bildu en Navarra y lo pone pues en el mejor de los mundos, porque por un lado no tienen un compromiso, no están con las manos atadas y ellos mismos lo han dicho, y por otra parte siguen siendo la llave, ¿no? El mensaje, el comunicado que mandó Bildu a sus socios, a sus militantes para de cara a la votación, pues es realmente lo deja todo clarísimo, ¿no? Cómo ellos se han convertido, de hecho, en la clave para que esto salga adelante, ¿no? Alardean ellos mismos de ser esa llave y de frenar, como decían, la recomposición del régimen anterior. Pero va más allá de Bildu en el sentido de que tú mencionabas a Geroa Bai. Yo querría recordar que creo que fue el día 18 cuando la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra hizo un comunicado recordando a Miguel Ángel Blanco. Era un comunicado de 5 puntos. Geroa Bai, que es, digamos, la rama del PNV ahí en Navarra, apoyó el reconocimiento, el recuerdo de Miguel Ángel Blanco y la condena al terrorismo, que eran dos de los puntos, pero se abstuvo en otros tres puntos, que era el reconocimiento de todas las víctimas, el rechazo a la reescritura y el blanqueo del relato, como se dice ahora, del terrorismo, y la exigencia de colaboración de todos para resolver esclarecer los atentados pendientes. Ahí se abstuvo. O sea, el problema no es solamente Bildu, el problema es el planteamiento general de dónde quiere estar el PSOE, en qué lado quiere estar el PSOE situado en Navarra. Y ahí yo estoy de acuerdo con Casimiro, que ahora mismo ya ha perdido toda la razón moral para exigir nada a los otros partidos.
Claro, si había un nacionalismo o regionalismo leal a España, vamos a laminarlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estaba leyendo el artículo de Fernando Mújica en El Mundo, donde habla precisamente de esto y donde habla de cómo influye la cuestión demográfica. Él dice que de 5 nacimientos de origen vasco-español, la demografía ha cambiado y hoy solo hay 3 para sustituir a esos 5 en el futuro. Con lo cual, lo que él infiere es que va a haber una enorme campaña de adoctrinamiento en los próximos años para intentar que esos extranjeros asimilados pues se asimilen correctamente, ¿no? Y según mandan los cánones del nacionalismo. Y lo que está en juego es lo que ha dicho Casimiro, el tema es Geroa Bai. O sea, Bildu efectivamente se va a fortalecer, etcétera, pero el tema de fondo es la euskaldunización de Navarra. Y yo creo que hay una parte del artículo de Mujer que no estoy de acuerdo con, donde dice que la única solución es UPN. Bueno, yo creo que UPN ha representado durante mucho tiempo ese navarrismo y ha ido perdiendo apoyo por distintas circunstancias. Lo que pasa es que Navarra Suma es una muy buena operación política que podía haber restablecido esta situación. Ahora, eso también, Navarra Suma ha creado una inflexibilidad porque se podía haber intentado que Chivite no se fuera con Geroa Bai. Lo que pasa es que eso es lo que no se termina de entender en relación a lo que ha dicho el presidente del gobierno en la tribuna. Se dice, por mis principios no voy a pactar con vosotros que sois unos impresentables, que es básicamente el mensaje que le dice a Podemos. No os puedo llevar a Europa porque no tenéis trajes para ir a Europa, etcétera. No se os puede encargar el servicio secreto ni nada. Y en cambio en Navarra sí. Bueno.
Cosas raras que tiene la política. Bueno, quien sí lo va a conseguir es Javier Lambán, presidente de Aragón, lo contábamos antes. Comienza hoy 11 de la mañana en las Cortes de Aragón el debate de investidura. Y tiene su mérito porque ha conseguido un... Pues lo que no ha conseguido Pedro
pleno,
Sánchez.
Pleno al 15.
Y más, o sea, incluso, porque es un pleno a cuatro.
Es, o sea, es un pacto que es a cuatro. Con Podemos, la Chunta,
con la Chunta y el PAR, que son partidos.
Es que es, el PAR ya no es bisagra.
Con políticas económicas muy distintas.
Es un tubo de doble tránsito.
Y con, incluso con un diputado de Izquierda Unida que creo que ni le hacía falta, le nombraban dos, pero también le ha incluido en ese PAR. Sí. O sea que, bueno, a Lambán, pues digamos que no se le puede negar el mérito, yo creo, porque conseguir un acuerdo a cuatro, pues en estos tiempos no es nada sencillo.
Sí, de nuevo ahí la clave está en la pugna personal, en la guerra entre el líder del PAR y el PP. Es decir, que es lo lógico, hubiera sido un gobierno del Partido Popular con el PAR, que son los que se parecen más políticamente. Pero bueno, como aquí a veces las vísceras pueden más que el cerebro, pues es un acuerdo que no tiene... A ver cómo se explica eso. O sea, ¿cómo se explica? Bueno, desde luego hay que aplaudir a Lambán, que ha sacado provecho de todas las peleillas internas que hay a su alrededor para emerger como un líder que va a gobernar con mucha comodidad. Pero, claro, o sea, los votantes de la Chunta y los votantes del PAR, no digo nada ya los de Podemos, es que no tienen nada que ver. O sea, es que ese es un gobierno... Sí. De concentración, como si estuvieran en una emergencia nacional
climática, sí, una emergencia climática.
Ayer le preguntaron a Lambán, de hecho, que si iba a ser posible la acción de gobierno, ¿no? Porque luego hay que probar leyes y decretos y demás. Y dijo que sí. Que
pero
sí,
Lambán le ha dedicado el tiempo que Pedro Sánchez no le ha dedicado.
Pues igual empezó antes y le ha dado más horas. Y esto es como los exámenes de la universidad o del colegio, que luego se premia la intensidad en horas y los codos que decíamos claro, antes. Sí. Pero lo ha sacado Javier Lambán adelante. Bueno, lo ha sacado, ya lo tiene hecho. Iba a ser la investidura, empieza el debate, concluirá mañana y va a ser de nuevo presidente de Aragón y lo contaremos así. Aparece por aquí de nuevo Alicia Eras para contarnos cositas interesantes.
Yo quiero que te luzcas.
Qué bien calzada has venido hoy, ¿eh?
Sí, porque...
Qué bien calzada, que te he visto los pies antes.
Te luzcas, sí, igual que lo hago yo. ¿Sí? Exacto, sí, porque llevo unos Callahan. Y camino cada vez más cómoda, más atractiva.
Más y mejor.
Sí, más guapa con mis Callahan. Te aportarán la comodidad que necesitas para disfrutar de tus paseos y tiempo libre con intensidad. Callahan se adapta a tus pies y a tu forma de vida. Están fabricados en España y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Bueno, lo que también ha quedado desbloqueado y... ha tardado muy poquito la cosa en desbloquearse. 26 años. Es lo de la Operación Chamartín, por fin en Madrid. Ese proyecto para transformar el norte de Madrid, bueno, con viviendas, con oficinas, con una notable creación de puestos de trabajo, pero que se creó pues en los primeros 90 y se ha ido enquistando, sí. enquistando. Yo, por fin,
como,
ayer...
Como periodista, habremos hecho, John se acordará, hemos coincidido muchos años en el mundo, habremos hecho ese titular de se desbloquea 15 veces,
por lo menos.
O sea, que vamos a ver, porque ahora falta la Comunidad de Madrid, sí, bueno. y ya veremos. Ojalá.
Y Fomento siempre entraba por ahí a través de Adif.
Siempre había alguien que lo...
tiene 610.000.
Más que ayer en el ayuntamiento hubo unanimidad. Sería raro que ahora, pues digamos, la Comunidad de Madrid... Ya, pudiera...
no, pero Casimiro bueno. habla por la voz de la experiencia.
Sí, sí, no, pues cosas...
Pero lo que es increíble es que sale justo ahora en plena gran crisis del BBVA.
Sí, es tremendo que Béjar no haya podido coronar ese esfuerzo que ha hecho durante tanto tiempo, le destituyen cuando estaba llegando a la meta.
El Publical Confidencial, ¿no? Que quieren vender su parte del BBVA, estaba manos a la obra para en cuanto se desbloquee vender su...
Este es un punto muy interesante porque hay algunos empresarios del sector que están diciendo que Madrid no tiene capacidad de absorber la oferta que se va a colocar en el mercado. O sea, y es verdad que hay un movimiento al alza de los precios inmobiliarios, pero estamos hablando de una cantidad de millones de metros cuadrados de oficinas que van a entrar en el mercado.
Una inversión de más de 20.000 millones de euros. O sea, para la ciudad, sin duda,
Es la operación urbanística más importante que se ha hecho en toda su historia.
Muchos puestos de trabajo, sí. También se habla, bueno, empezaron las obras creo que en el 2021 al menos, como pronto, y hasta el 2045 no estará
concluido. Eso se habla de 20 años.
Mega proyecto, porque es gigantesco. En fin, lo comentaremos en su día, si se desbloquea por fin, como dice Casimiro. John Mueller, mil gracias por estar con nosotros esta mañana.
A ti, Óscar.
Maite Rico, un placer estar contigo en este martes. Y Casimiro García Vadillo.
Gracias, Óscar.
Un gustazo y que tengas una buena jornada de martes, que no acaba ni sino comenzar, quedan muchas horas por delante. 5 minutos para las 10 en punto de la mañana, 5 para las 10 en Canarias. A las 10 en punto, boletín informativo, repasamos la actualidad. Y luego, más de uno, hasta las 12:30 del mediodía, con Begoña Gómez de la Fuente.